Cuando falta menos de un año para las elecciones internas de los partidos políticos, se va completando la oferta de espacios y de postulantes. El sábado pasado, con un acto en el Platense Patín Club, el senador José Amorín fue proclamado como el precandidato presidencial del movimiento Ballistas de Ley. Eso quiere decir que detrás de él se agrupan lo que en su momento fueron la Lista 15, el Foro Ballista y el sector Uruguay es Posible, que lidera Alberto Iglesias. En la primera fila de la platea estaban sentados, entre otros, los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. ¿Qué propone? ¿Cómo encara el desafío de agitar una interna que aparece en principio poco competitiva? De esos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el senador José Amorín. Senadora Morín, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
¿No es un poco temprano para esta proclamación?
No, yo creo que no. Yo creo que estuvimos pensando bastante tiempo esto. Desde el principio de año, los ballistas estamos diciendo a ver cuándo tenemos que tener candidato. Algunos querían que fuera antes, otros un poco después. Pero nos parece que es una buena época para que dé tiempo para una recorrida rápida por todo el país, con todos los dirigentes que se han sumado a esta corriente, para explicar qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, ya falta menos de un año para la interna. Yo creo sí que la gente por ahora está mirando, algunos están mirando, la gran mayoría de los uruguayos no está pensando en las elecciones internas.
Sí, en eso me basaba yo para preguntarle si era el momento, ¿no?
Pero para los dirigentes políticos que están viendo y que estaban ansiosos de que hubiera una corriente ballista fuerte en el Partido Colorado, era necesario.
Ese es uno de los objetivos, mostrar, explicar qué es esto de Ballistas de Ley, que en definitiva es poco conocido aún como tal,
sí,
¿no?
Sí, claro, es nuevo. Ballistas de Ley surgió a fines del año pasado, nosotros teníamos una corriente. El Partido Colorado en la última elección tenía dos corrientes, Vamos Uruguay y el PROBA. El PROBA era muy recientemente creado. En la elección de octubre, Vamos Uruguay tuvo el 60% de los votos, nosotros tuvimos el 40% de los votos, por eso son tres senadores de Vamos Uruguay y dos de Propuesta Ballista. Más adelante, el grupo de Alberto Iglesias, que había votado en la interna con Vamos Uruguay, se suma con nosotros y entonces sumamos Propuesta Ballista y Uruguay es Posible y dijimos, hagamos un paraguas y le pusimos Ballistas de Ley. Ahí sí también se sumó Organización de Trabajadores Ballistas, que son muchos ballistas que actúan en sindicatos. Y bueno, hoy hay tres corrientes, va a haber más, se van a seguir sumando otras, pero Ballistas de Ley es una especie de paraguas que cubre a todas estas corrientes ballistas que trabajan en el Partido Colorado.
Y si le pido una definición más precisa de qué es Ballistas de Ley, ¿qué me dice?
Ballistas de Ley es un movimiento de corrientes ballistas. Acá son... ahí me tendría que decir una definición más precisa del ballismo.
Puede ser, esa puede ser una manera de encararlo.
Bueno, yo diría que para que todos tengan claro qué es el ballismo, desde mi punto de vista y en resumen, un resumen bien acotado, bueno, es democrático porque estuvimos siempre, en toda circunstancia, del lado de las instituciones democráticas, desde el principio y sin un momento de duda. Es republicano, el ballismo es esencial representante del republicanismo. Tenemos inclinaciones y preocupaciones por los temas sociales. Las políticas sociales en Uruguay no tienen 8 años, tienen 100. Empezaron con Valle y Ordóñez. Somos liberales porque creemos en la libertad, amamos la libertad. Creemos la libertad como cosa esencial y de la única forma en que se puede desarrollar claramente el ser humano. Y sobre todo, lo más grande del vallismo, desde mi punto de vista y de Valle y Ordóñez, con esas bases fundamentales, es la capacidad de mirar 30 años para adelante. Valle Ordóñez, entre su primera y segunda presidencia, fue a Europa, vio cómo funcionaba el primer mundo y decidió apostar a hacerlo en Uruguay, a crear, como decía él, el pequeño país modelo o la República Feliz, ese país de la gran clase media, de los valores muy claros, porque miró 30 años para adelante. O sea que nosotros en eso tenemos claro, nuestra principal obsesión es el futuro, son las cosas que se vienen, planificar el país en un momento en que la coyuntura económica para la región es buena. Se pudieron hacer una cantidad de cosas, no se hicieron, hay que tomar el camino de trabajar para hacer cosas.
Pero justamente, a partir de esos antecedentes de lo que es el ballismo, ¿qué implica ser ballista hoy? ¿Qué implica este movimiento hoy, bueno, en el Uruguay 2013-2014?
Para mí implica tener todas esas bases fundamentales que dice que eso es lo que le da base y sustento al movimiento, y plantear las ideas para los próximos 30 años. O sea, en vez de como le gusta a otros sectores, especialmente al sector de gobierno, de discutir permanentemente el pasado. Nosotros sí tenemos un fuerte anclaje en el pasado, porque eso es lo que nos mueve, pero nuestra obsesión es el futuro. Acá hay que plantear qué tenemos que hacer con la educación, qué tenemos que hacer con la salud, qué tenemos que hacer con la sociedad uruguaya que está cambiando tanto, qué tenemos que hacer con la infraestructura, qué hay que hacer con los servicios, qué hay que hacer con todo, con el país que se viene. Entonces, yo creo que la gran discusión y el gran debate en esta elección tiene que ser el país que se viene. Es un tema en el que nosotros nos sentimos cómodos, porque a nosotros, los colorados en general y los vallistas en particular, tenemos mucho más cabeza de gobierno que de oposición. La genética nos muestra el gobierno.
Eso es bueno y es malo al mismo tiempo.
Para ser oposición es malo, pero para ser gobierno es bueno. Y al final para el país es siempre bueno, porque nosotros cuando estamos estando en la oposición pensamos en qué podemos ayudar para que el país funcione, pensamos qué cosas bien se pueden hacer, y lanzamos ideas desde la oposición, y presentamos proyectos desde la oposición. Así que, sí, mucha gente nos critica, mucha gente dice, che, ¿por qué no son más duros en la oposición? ¿Por qué no son una oposición tipo la frentista, que decía que estaba todo mal, aunque estuviera bien? Y bueno, nosotros somos distintos, tenemos mucho más cabeza de gobierno, para algunas cosas es mejor, y capaz que para otras es peor.
¿Cómo hay que interpretar la presencia en el acto del sábado, ahí en primera fila, de los expresidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Valle?
Bueno, es un respaldo, sin lugar a ninguna duda, un respaldo importante. Un respaldo importante que no tiene por qué ser exclusivo, yo lo digo así, con nosotros. Los expresidentes son, en general, los expresidentes de los países son referentes del país. En este caso son dos expresidentes colorados, que son referentes del país y también son referentes del Partido Colorado. Nosotros los invitamos a que estuvieran ahí para ver este lanzamiento o esta proclamación del candidato de los sectores vallistas. Y fueron. Jorge Valle estaba con un entusiasmo notorio. El doctor Sanguinetti, Julio Sanguinetti, había llegado al mediodía desde una conferencia que había tenido en Santander, en España. O sea que hizo un esfuerzo grande para venir. Nosotros lo valoramos mucho. Nos parece que está bien. Nos parece que los partidos políticos son eso. Los partidos políticos tienen que ser una continuidad. Y así como nosotros nos formamos trabajando en un partido político dominado por ellos, estamos intentando formar a nuevos jóvenes para que nos sigan a nosotros.
Bueno, usted de algún modo se anticipó a la pregunta que venía a continuación, porque usted destacó la importancia de la presencia de Sanguinetti y Valle desde un ángulo posible. Pero hay también una lectura contraria, que es, con esa presencia no se estaba dando una señal contundente de renovación, o se estaba atentando contra la necesidad de renovación que el partido tiene y que el propio movimiento que usted encabeza ahora quiere mostrar.
No, ellos notoriamente están alejados de la práctica política, digamos, activa. Por supuesto que van a seguir opinando, porque además son referentes y todo el mundo le interesa saber qué es lo que piensan. Pero la renovación en el Partido Colorado ya está dada, se dio con muchísima fuerza, sin lugar a ninguna duda. Y además nosotros estamos planteando el paso siguiente. Atrás mío en el escenario había 100 jóvenes que habían venido, muchos de los cuales son convencionales colorados, muchos de los cuales trabajan con fuerza en los departamentos. Es decir, los partidos son eso. El Partido Colorado y el Partido Nacional son de los partidos más antiguos del mundo, porque están desde el año 1836. En el mundo no hay partidos tan antiguos como este, hay muy pocos. Y esto es porque han sabido renovarse. Y el Partido Colorado está en un proceso claro de renovación, con candidaturas de personas que están en la década de los 50, digamos, de 50 años, con mayores a los que respetamos y debe respetar todo el país, y con mucha gente nueva que empuja.
Usted dijo al pasar que el doctor Valle estaba muy entusiasmado. ¿Cómo es su relación con él? Porque
he tenido altibajos.
Supo caerse al pozo, ¿no? Supieron estar muy enfrentados.
Yo no sé si muy enfrentados, pero claramente Jorge no estaba muy entusiasta con el grupo que habíamos formado nosotros. Hoy la situación está mucho mejor, está muy bien. La verdad que da una mano en todo lo que pueda dar, así que estamos todos contentos. Es mejor siempre con personas con las que uno ha trabajado y de las que uno le tiene afecto, estar en la mejor relación posible.
En las últimas encuestas que se han conocido, la intención de voto por el Partido Colorado llega como máximo al 16%.
Bueno.
Y por otro lado, si miramos la interna colorada, Pedro Bordaberry y Vamos Uruguay aparecen claramente consolidados como la mayoría.
Sí.
Pregunto entonces, ¿qué puede hacer su sector para revertir ese panorama, el externo y el interno?
Primero, el externo, empecemos por el externo. Yo creo que la gente no está pensando en las elecciones. Yo creo que la gente está pensando en cómo llega fin de mes, en qué pasa con los hijos que no van a clase, por qué no andan a los liceos, qué ventana me falta de poner una reja. Digo, la gente está pensando en los problemas de todos los días, es lógico. Y cuando a la gente le preguntan a quién va a votar a esta altura, yo creo, y así piensan muchos politólogos, que piensan mucho más en la elección pasada que en la elección siguiente. Es decir, piensan a ver a quién votó. Entonces dicen, y uno ve que más, los números son parecidos, más parecidos a la elección pasada que a la elección que viene. La gente va a empezar a pensar en la elección que viene, el año que viene, cuando la elección se acerque y la gente tiene que tomar decisiones. Hasta hace dos días la gente no sabía que había, que iba a haber un candidato del sector vallista, o quién era el candidato del sector vallista. Así que no tiene mucho sentido hacer una encuesta cuando no están los candidatos. Nosotros en la interna venimos muy bien. Venimos creciendo con fuerza en la interna. Hay muchos colorados que han tomado decisión de acompañarnos a nosotros y que en la elección pasada no nos acompañaban. Muchos importantes, referentes principales de los departamentos.
Usted dice que está viendo un traspase de dirigentes de Vamos Uruguay a Vallista de Ley.
Sin duda, hay un traspaso claro, notorio. Y alguna gente me dice, pero ¿y la gente? Bueno, los dirigentes no son tontos, sobre todo los que hace mucho tiempo que están en política. Antes de dar un paso, consultan. Y la gente dice sí o no. Hay mucha gente que está sumándose, y a nosotros eso nos pone muy contentos, pero mucho más importante, y es nuestro real objetivo, es que venga gente de afuera del Partido Colorado. O sea, nosotros lo que pretendemos es que nosotros sabemos, y todo el país sabe, que hay cientos de miles de vallistas que eran colorados, votaban dentro del Partido Colorado y se fueron. La mayoría al Frente Amplio. Y nuestro objetivo, mucho más que pelear los votos en la interna y dentro de un partido del 17%, nosotros pretendemos hacer crecer ese partido. Y la forma de hacer crecer ese partido, desde nuestro punto de vista, es trayendo, mostrándoles a esa cantidad enorme de vallistas que están hoy fuera del partido, que dentro del Partido Colorado hay una corriente vallista fuerte, con principios absolutamente claros y con ideas claras sobre lo que hay que hacer con el país para que vengan.
El implícito en su análisis es que Pedro Bordaberry significa un techo para el crecimiento del Partido Colorado.
No quiero decir eso. Yo sí digo que con el vallismo no tenemos techo. Me parece que en la interna nosotros no tenemos que hablar de los problemas del otro, de lo que no funciona bien en el otro sector. Me parece que esto tiene que ser una competencia de ideas, que tenemos que decir cada uno qué es lo que pretende del país. La gente tomará decisiones. A mí me preguntan si hay vallistas del otro lado, ¿por qué no? Porque usted, bueno, mire, yo digo lo que soy yo. De los que están en nuestro partido, que son nuestros compañeros de senda, aunque por otro carril, bueno, que se definan ellos. Yo me defino como vallista, me parece que lo he sido siempre, nací en un hogar vallista. En todos los grupos que estuve se llamaban vallistas porque sentimos el vallismo. Pero la competencia interna tiene que ser sin agravios, sin ataques, porque después vamos a estar todos juntos. Cuando ganemos nosotros la interna, Vamos Uruguay nos va a acompañar, y si la gana Vamos Uruguay, por supuesto que nosotros los vamos a acompañar.
¿Le hizo bien al Partido Colorado el discurso de Ope Pasqué en la sesión de la Asamblea General del 27 de junio, cuando se recordaron los 40 años del golpe de Estado? Se lo pregunto porque ahí, en esa oportunidad, Pasqué reconoció la cuota de responsabilidad que le cabe al Partido Colorado en el comienzo de la dictadura, y por eso, por ese motivo, generó una polémica fortísima. Dentro de Vamos Uruguay, el grupo al que él pertenece, pero también con otros sectores y con otras figuras del partido. Sí. Por ejemplo, con el doctor Jorge Valle.
Sí, ¿no? Fue la más notoria.
Fue muy notorio. Entonces, ¿cuál es el saldo de ese debate?
No, yo no sé cuál es el saldo. Por supuesto que todos los partidos políticos tuvieron gente que estaba dentro de esos partidos que apoyaron la dictadura. No hay ninguno que se salve, ninguno. Notoriamente el Partido Comunista y el PIT-CNT en el mes de febrero eran partidarios de un golpe de Estado de izquierda, peruanista, como decían ellos, estaban muy entusiasmados con el golpe de Estado. Claro, cuando el golpe de Estado cambió y no fue un golpe peruanista, estuvieron en contra, obviamente, y bien que les costó. En el Partido Nacional, por supuesto, hubo personas que integraron el Consejo de Estado. ¿Sí? Y en el Partido Colorado también. Ahora, cuando uno recuerda esas fechas, como los partidos, como los países, como las instituciones, cuando recuerdan fechas para mostrar lo mejor de uno. Y nosotros tenemos muchas cosas para mostrar. El vallismo tiene muchas cosas para mostrar. El vallismo no estuvo con el golpe de Estado. Desde el primer día, nuestros referentes, todos, empezando por el vicepresidente Zapelli, tuvieron actitudes de enorme dignidad y de enorme fuerza. Zapelli fue un héroe civil. Zapelli, en un golpe de Estado que venía fuerte, dijo: yo no acompaño porque a mí me eligió la gente. Y cuando le dijeron, bueno, renuncia y cobrar la jubilación, dijo: yo no renuncio porque a mí me eligió la gente. Yo voy a renunciar el 1 de marzo del 76, que es cuando me tengo que ir, o del 77, que es cuando me toca irme, ahí sí voy a renunciar y ahí sí me jubilaré, pero antes no. Y con enorme dignidad vivió con dificultades en esa época, con dificultades económicas.
Usted dice, cuando llega una fecha como esa hay que destacar lo positivo de la gesta y de la gestión de un partido. Está bien, es cierto, pero ¿cuántas veces se reclama a otros autocrítica? No. Entonces, ¿hizo bien Ope Pasqué al poner el dedo en esa llaga?
Yo no lo hubiera puesto. Yo, entre cuando dijimos quién quiere hablar en este acto, yo dije, yo con mucho gusto hablo. Yo si hubiera hablado, hubiera recordado a Zapelli, hubiera recordado a Vasconcellos, hubiera recordado a Flores Mora, hubiera recordado a Lalo Pasaguirre, hubiera recordado a Hierro Gambardella, hubiera recordado la actitud de Jorge Valle de unos meses antes de enfrentar el golpe, hubiera dicho cómo fue la salida con Sanguinetti enfrentando la situación. O sea, yo hubiera recordado las cosas buenas, que es lo que hacen normalmente todos cuando nosotros recordamos fechas patrias. ¿Qué recordamos? ¿Los momentos mejores de nuestra historia o recordamos algún momento malo, que siempre lo hay? Entonces, a mí me parece que los partidos se hacen fuertes recordando lo mejor de sí mismo. Que cometimos errores en 170 años de existencia, muchísimos. Muchísimos. Y que quien firmó, por supuesto que quien firmó la disolución del Parlamento había sido electo por el Partido Colorado, es evidente. Ope no dijo ninguna cosa que no fuera cierta. Simplemente que, desde mi punto de vista, lo que dije yo desde el primer día, yo creo que se equivocó en la forma de analizar el discurso. Lo que dijo, el contenido, no era erróneo.
Competiremos para ganar. Esa es la postura del senador José Amorín, que fue proclamado el sábado pasado precandidato a la presidencia por los sectores que conforman vallismo de ley. ¿Qué significa el vallismo hoy? ¿Qué chances tiene Amorín de superar a Vamos Uruguay en una interna que aparece dominada fuertemente por el liderazgo de Pedro Bordaberry? Bueno, de esos temas es que estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central con el propio senador José Amorín, que tiene 58 años.
58.
Es abogado.
Tres hijos. Las cosas principales, que estoy casado, hace 33. Tengo tres hijos y dos nietas. Eso es mi principal activo. Además, soy abogado y político ahora.
Fue diputado por Montevideo entre los años 2000-2004 y 2005-2010, dos periodos. En el periodo en el que gobernaba el doctor Jorge Valle, llegó a ser ministro de Educación y Cultura durante dos años. Y bueno, desde el 2010 en adelante es senador de la República.
Así es.
Senador, ¿con qué discurso se va a posicionar usted de cara a las internas del año que viene?
Bueno, yo creo que hay que hablar de los temas del país, de lo que queremos, de cuáles son nuestras expectativas en las distintas áreas. Yo creo que hay un tema que es el tema central que tiene el Uruguay. El tema más importante que tiene el Uruguay es la educación. Yo creo que ese es el tema en el que tenemos que dar el gran debate. Y gane quien gane la elección, deberíamos acordar en algunos puntos básicos para transformar la educación. La educación está muy mal, es enormemente inequitativa, enormemente inequitativa. La educación con la que nos criamos nosotros y la anterior a nosotros era una educación que daba oportunidades a todos. Esta educación es, lamentablemente, hay una educación para gente que puede pagar educación y otra educación para gente que no puede. Decía el otro día el doctor Grunberg en una exposición que me pareció toda ella muy importante, pero sobre todo algunos golpes muy fuertes. Decían que un niño que nace en el quintil más pobre, es decir, en el 20% más pobre del interior del Uruguay, tiene más posibilidades de jugar en la selección uruguaya de fútbol que de tener un título universitario. Y eso nos tiene que doler mucho a los uruguayos. Ese es un tema absolutamente central.
Usted decía, yo creo que todos los partidos políticos tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos en esta materia.
Sí.
¿Cuáles? Bueno, porque el diagnóstico de que la educación está mal,
por ejemplo,
más o menos es conocido.
Sí, sí. No, unánime, yo creo.
¿Dónde está el aporte?
Durante mucho tiempo discutimos a ver qué pasaba con las escuelas de tiempo completo. Hoy todos estamos de acuerdo que hay que hacer escuelas de tiempo completo. Bueno, hagamos un aporte fuerte en escuela a tiempo completo. Hay un tema que es central, que es el tema de, que hoy está en plena actualidad, que es el tema de maestros y profesores. Bueno, tenemos que apostar a tener la mejor calidad de maestros y profesores, y para ellos tenemos que mejorar la formación profesional de ellos, y naturalmente tenemos que hacer un plan a largo plazo sobre incentivos para que la gente entre como maestros y como profesores. Hoy hay cada vez menos, hoy los incentivos son cada vez menores. Yo creo que el Uruguay tiene un problema muy serio del pasaje entre primaria y secundaria. Problema serio. Nos dicen que primaria está muy bien porque en sexto año de primaria solamente el 2% repite el año. Y cuando pasan a primero del liceo, ese número de 2 pasa a 40%. Casi la mitad de los niños, de los jóvenes, repiten primer año del liceo. Bueno, ahí tenemos un problema. El primer problema es que primaria no enseña todo lo que tenía que enseñar. Y el segundo problema es que uno pasa de una clase con una maestra que los conoce, que sabe quiénes son, a 13 profesores, de los cuales muchos no lo conocen. El 30% de las clases en secundaria, más del 30%, no se dictan. Los profesores al final van corriendo de un liceo a otro, conocen a algunos y a otros no. Conocen a los dos que se sientan adelante, que se portan mejor, y a los dos que se sientan atrás, que son los peores de la clase. Y al resto no saben ni idea, ni si tienen problemas. Entonces, es claro que eso es un golpe muy fuerte. Bueno, en el mundo entero, todo el mundo asume que esos primeros 9 años deberían ser un ciclo solo, o hacer algo parecido, y entonces ir aumentando la cantidad de materias, pero no pasar de 1 a 13, pasar a 2, a 4 y a 6, y tener educación por áreas. Me parece que esas cosas son básicas. Me parece que si vemos que los bachilleratos tecnológicos de la UTU son en la educación pública uruguaya los que tienen las mejores calificaciones, donde crece más la matrícula, donde la deserción es más baja y donde después de terminado tienen más posibilidades de trabajo, bueno, tomemos ejemplo y tratemos de hacer eso en liceos también. O sea, que hayan títulos intermedios, que decir, bueno, esas cosas son básicas, todo el mundo las dice, todo el mundo entiende que están bien. Yo creo que no podemos tener diferencias en esos temas, pero nadie las hace. La autonomía de los centros, bueno, en el mundo que funciona es así. Es natural que no tenga que enseñar lo mismo el liceo de Minas de Corrales que el liceo del Cerro de Montevideo, o que el liceo de Maldonado, o el de Punta del Este, o el de Soriano. Cada cual tiene que haber una base común, que puede ser entre el 60, el 70, hasta el 75% de las materias, y un 25% de las materias que sean, digamos, elegidas por el propio centro, adaptándose a la situación geográfica y a la situación social del lugar. Entonces, ese a mí me parece que es un tema central.
Ese va a ser el tema central, o el tema
prioritario.
Para mí es
el tema central. Para mí
después,
es el prioritario.
Y después, en el planteo de Ballistas de Ley, ¿qué
para
viene?
Para mí hay otro tema que es muy importante, que es el tema de la sociedad y de los valores del Uruguay. Este Uruguay fue, durante el siglo pasado, un país de clase media. El vallismo creó un país de clase media, donde la gente sentía que había algunos valores centrales. El valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor de conseguir las cosas a través del trabajo, el de la casa propia. Los uruguayos teníamos esa obsesión de la casa propia. El de la educación de los hijos. A todos, a mi padre, le dijo el padre de él, y a mí me dijo mi padre, la herencia que yo te voy a dejar a vos no es económica, no te voy a dejar dinero. A lo mejor queda algo, dice, pero no es esa mi obsesión ni mi objetivo. Mi objetivo es darte armas a través de la educación para que vos te defiendas. Y eso es lo que yo le digo a mis hijos. Y eso es un sentimiento de clase media uruguaya que lo tenemos la enorme mayoría de los uruguayos. O sea, yo defino a la clase media no como una categoría económica, como la define Astori, que dice es el que gana entre tanto y tanto, sino como una categoría cultural, una forma de pensar, y creo que la enorme mayoría de los uruguayos somos clase media. Hay algunas cosas que afectan a la clase media, y una de ellas es un tema que ha sido muy discutido en Uruguay desde hace 80 años, es el impuesto a la renta a las personas físicas. El impuesto a la renta a las personas físicas castiga al que trabaja. Pero no castiga al que trabaja, al que gana mucho. Castiga a casi todo el que trabaja. Yo he estado en reuniones, hace poco estuve en una de ellas y pregunto, bueno, de gente, digamos, de un barrio humilde, ¿quién paga IRPF? Levantar la mano varios. Y a uno le pregunto, ¿y tú qué haces? Yo soy guardia de seguridad. ¿Y qué, por qué pagas? Bueno, yo trabajo de lunes a sábado, 10 horas por día. Hago horas extras y bueno, no tengo más remedio. Y gano 15.000 pesos en el bolsillo. Y por lo tanto pago IRPF. Pues el IRPF paga el que en bruto gana más de 18.185. O sea, el que gana 15.000 pesos en el bolsillo paga. Me dice, lo peor es que lo pago dos veces. Porque alquilo una casa que me cuesta 8.000 y como la dueña tiene que pagar el IRPF, el 12%, también me aumenta el alquiler. Entonces, eso está mal. Eso es injusto a todas luces. No puede venir a mí el ministro Astori, en su momento, a decirme que es justo porque tiene una renta importante y por lo tanto tiene que pagar el IRPF.
Ahora, en su momento ustedes, desde Proba, habían hablado de una derogación del IRPF. Sí. ¿Ese es el planteo con el cual usted va a ir a la campaña electoral? No. ¿Derogación?
Yo creo que hay que derogarlo, sí. Creo que lo que pasa es que no se puede derogar de golpe.
Porque una cosa es señalar determinados niveles de ingresos no deberían estar cargados con IRPF, y otra cosa es decir, vamos a eliminar el IRPF.
Hay que eliminar el IAS. Eso, de entrada, eso se puede hacer. Eso no es un monto muy importante. El IAS es el IRPF para los jubilados. Los jubilados trabajaron toda su vida, sumaron para poder vivir tranquilamente en su vejez, y los que ganan más de cierta cantidad tienen... Ese hay que eliminarlo. El IRPF lo que hay que hacer es ir subiendo el mínimo no imponible. Porque nosotros tenemos que incentivar al que trabaja y no castigarlo. Acá el que trabaja hay que pegarle una palmada en la espalda hoy, en Uruguay. Hay que animarlo y no castigarlo.
Entonces, lo que el planteo es...
Subiendo el mínimo no imponible.
Lo que usted propone es una eliminación por la vía de los hechos, pero de manera gradual.
Sí, de manera gradual. De golpe no se puede. No, de golpe no se puede. Nosotros hicimos un evento en el que fueron algunos economistas, Lito Alfi, Ariel Dabrié, Gustavo Licandro y Gustavo Colacancela, y todos nos dijeron que se puede hacer, que si el país sigue creciendo al nivel que está creciendo hoy, en el entorno del 4%, en un periodo de gobierno se puede eliminar todo el IRPF y el IAS, todo.
El IRPF recauda 1.200 millones de dólares.
1.407 entre los dos millones de dólares en el año pasado, es mucho.
Es la segunda fuente de recaudación.
Es muchísimo, es casi el 10% de la recaudación. Ahora, el problema que tiene el IRPF es que si usted lo sube, y usted va subiendo el mínimo no imponible, y usted dice, bueno, ¿cuánto es razonable que gane una persona sin pagar IRPF? ¿50.000, 60.000, 70.000? Digo, pues en definitiva, esa persona es muchas veces el que está haciendo un esfuerzo para educar a los hijos, o el que está pagando la cuota de la casa, y el IRPF lo castiga duro. Ahora, si usted lo hace de 70.000 para arriba, la recaudación pasa a ser mínima, y es más complejo. El equipo que tiene usted que armar para controlar y recaudar, que es lo que se cobra. Entonces, por eso es que no hay IRPF en Uruguay. Por eso es que no hubo nunca. Por eso es que Valle y Ordóñez estaba radicalmente en contra. Esto tiene que ver con la forma de ver a la sociedad, de lo que creemos nosotros que hay que fortalecer nuevamente a la clase media. Hay otro tema que me parece a mí muy importante.
No, pero me queda la duda de cómo...
¿Cómo se hace?
Sustituye el ingreso que hoy entra por IRPF y por IAS.
A ver, si el país crece al 4%, que es como está creciendo, la recaudación de impositiva crece más o menos al 4%. Es decir, hay un 4% más de dinero que tiene el Uruguay. Si de ese 4%, 2 lo destinamos a gastar y 2 lo destinamos a bajar impuestos y a empezar a subir el mínimo no imponible del IRPF, la estimación es que entre 5 y 6 años se puede eliminar totalmente. Ahora, claro, si yo gasto todo lo que me entra, lo tengo que sustituir por otro. Lo que tenemos que hacer es ordenarnos. ¿Cómo se puede ordenar eso? Bueno, es bastante evidente que el gobierno tiene hoy 37.000 empleos públicos más que lo que tenía cuando asumió Vázquez. 37.000 más quiere decir que se sustituyeron todos los que se fueron, porque todos los años se jubilan, se mueren, cambian de trabajo, una cantidad importante de empleados públicos, eso lo sustituyeron todo. Y además, pusieron 37.000 más. Entonces, bueno, eso es un gasto enormemente importante.
¿Usted propone recortar la plantilla de
funcionarios públicos? No, yo lo que digo es, bueno, no tomemos más por un tiempo, no nos enloquezcamos en crecer de esta manera. Desde el año 85 hasta el final del gobierno de Valle, habían bajado como en 50, 60.000 empleados públicos. Y el Estado seguía funcionando igual. Es más, hoy la gente siente que no funciona. Hoy siente que con mucho más gasto y con mucho más funcionarios públicos, la educación está peor, la salud está peor, mucho peor está la seguridad, la infraestructura no funciona, las carreteras están en malas condiciones. Es decir, me parece que acá hay un tema de gestión gigantesco, y esa gestión hace que se gaste mucho más de lo que se necesita gastar, y por eso tienen que estar los impuestos, y por eso la deuda. En el momento de mayor expansión del país, Uruguay y la región no están como están de hace por lo menos 60 años, ¿no? Yo nací en noviembre del 54. La crisis empezó en el 55. Y yo siempre aclaro que no es culpa mía, fue una casualidad. Desde ahí para atrás, el país, todo lo que vendía valía. Bueno, ahora estamos en esa condición de ese tipo. Uruguay debía, cuando usted dice, bueno, yo tengo mucha más plata, en mi familia está todo mejor, yo pinto la casa, se pone linda, educo mejor a mis hijos, cambio el auto... Y pagó las deudas. Y entonces pasó la bonanza y uno dice, bueno, mire, acá está lo que tengo. Ahora, esta bonanza ya dura 10 años. Estamos igual o peor en salud, peor en educación pública, peor en seguridad pública, las carreteras están hechas puré, debíamos en deuda bruta, porque después hay que analizar cómo son las reservas, la composición de las reservas. Pero la deuda bruta, cuando se va a Valle, eran 13.000 millones de dólares. Hoy son 34.000 millones de dólares. Multiplicamos casi por 3 la deuda. ¿Tiene sentido? Lo que gasta el Uruguay, cuando estaba el último año del gobierno de Valle, se gastaban poco más de 3.000 millones de dólares. Ahora se gastan 14.000 millones de dólares. Es cierto, el dólar te lo tenemos que adaptar, pero podemos decir que gasta bastante más del doble de lo que se gastaba. Y las cosas están peor. Entonces yo creo que ser gobierno es soñar con los cambios que hay que hacer, sin duda, pero también administrar. Y este gobierno, desde mi punto de vista, ni ha soñado ni ha administrado bien.
De las preguntas de los oyentes, que son muchas, Romina, ¿cuál elegís para finalizar?
A ver, a propósito de este último tema que comentaba del IRPF, Daniel, por ejemplo, dice: yo gano 16.000 en la mano y no pago IRPF. Antes pagaba IRP ganando 6.000.
Sí.
Dice, y ahí, por ejemplo, Néstor también va por el mismo lado, dice: el monto no imponible es 18.200. Antes, Jorge dice: antes todo el mundo pagaba el 10% del impuesto al sueldo. ¿Va a volver a eso?
No, primero, no pagaba el 10% antes. El que paga que gana 16.000 en la mano, si no está pagando IRPF, que hable con el contador, porque alguna cosa mal está haciendo, le están reteniendo mal, tiene que pagarlo, porque es como dice el otro oyente, son 18.200 en bruto, no en la mano. Y el IRP es un tema que heredaron los gobiernos anteriores de bastante tiempo. Nosotros asumimos, cuando asume Valle, nosotros estábamos convencidos de que había que terminar el IRP porque es un impuesto malo. Y lo dijimos de primer día. Es un impuesto malo y es un impuesto negativo. Y hay que terminar con él. El ministro de Economía me llamó a mí en febrero del año 2002 y me dijo: Pepe, voy a mandar un proyecto de ley por el cual vamos a subir el IRP, el impuesto a las retribuciones personales. Y dije: bueno, pero hicimos toda campaña en contra de esto. Sí, pero si no lo hacemos, a fin de mes no podemos pagar jubilaciones y no podemos pagar salarios del Estado. Y fui yo el miembro informante, siendo absolutamente contrario al impuesto a las retribuciones personales, fui el que informó al Parlamento que había que votarlo. Y en ese momento dije que era contrario, que era un impuesto malo, y que tenía la autorización del ministro de Economía de decir que lo íbamos a sacar no bien cambiara la situación económica. Y así fue. Nosotros, el país empezó a mejorar. A fin del 2003 hicimos una bajada importante del IRP. A principios del 2004 hicimos otra, y si hubiéramos estado en el gobierno, lo hubiéramos terminado. Ese es el objetivo. Yo quiero dejar una cosa clara para que no haya males entendidos. El impuesto a la renta de las personas físicas se puede eliminar en un periodo de gobierno si uno tiene voluntad de hacerlo y si el país crece al 4%. Si nosotros entramos en una crisis y el país no crece, no se puede eliminar, porque hay que pagar las obligaciones que tiene el Estado y que ha asumido este gobierno. O sea, que quede absolutamente claro. Nosotros queremos eliminarlo, creemos que es malo, creíamos que el impuesto a las retribuciones personales también era malo, el IRPF es malo. La diferencia que tenemos con este gobierno es que el gobierno dice que el impuesto es bueno, que es un impuesto justo y que es un impuesto que distribuye la riqueza. Y la riqueza no se distribuye con impuestos, sino que se distribuye con el gasto. Es 100.000 veces más eficiente la distribución a través del gasto que a través de los impuestos.
Senador José Morín, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, encantado.